Agrocecoga en la SER.
Eso es lo que nos ocupa durante los próximos minutos, la información agraria y ganadera. Repasaremos el momento actual del proceso del vino una vez cerrada ya la vendimia. Vamos a echar un vistazo, a hacer un guiño a las cabañuelas, ese método no científico de la previsión meteorológica, y en este caso situándonos en este mes de noviembre, y con María Alonso cerraremos nuestro tiempo de Agrocecoga en la SER, buscando esas otras noticias que también conforman la actualidad ganadera y agraria.
Cuando vas a coger setas, la gente te recomienda que si no sabes, vayas con un libro. Pues yo la última vez me llevé el Buscón de Quevedo. No cogí ni una, claro.
Si el campo no te da setas, te las facilita Cecoga. Setas en paca de paja que tú mismo cultivarás en tu casa. Seta de ostra, seta de cardo, champiñón blanco y champiñón marrón. Setas en pacas de paja en todos los centros de Cecoga.
Agrocecoga, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Las consecuencias que se derivan de la vendimia de 2018, todo el proceso del vino, obviamente sigue acaparando gran parte de la atención de nuestro tiempo de Agrocecoga en la SER. Razón por la que a esta hora comunicamos con Sergio Vicente Serrano, él es técnico superior en enología y viticultura en la sección de enología de Cecoga. Sergio, muy buenos días.
Buenos días, Valentín. ¿Cómo estás?
Pues mira, todavía yo no sé si sorprendido o no con esos casi 125 millones de kilos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vendimia tan extraordinaria, ¿no?, hemos tenido!
Bueno, desde luego que sí. Gratamente sorprendidos. Una vendimia muy buena en producción, pero también, sobre todo, en calidad. Creo que va acorde ese volumen con una buena calidad de la uva, y eso es importante y debemos de sentirnos orgullosos, claro que sí.
Oye, Sergio, yo no sé en qué momento se puede saber a qué tipo de vino puede ir destinada esta calidad de la uva, ¿para qué nos va a dar?
Bueno, pues en Ribera tenemos una uva con mucha carga polifenólica, buscamos una sobremaduración, y bueno, es después en elaboración donde cada enólogo destina ese tipo de uva a su vino en función a lo que necesita, ¿no? Después de un año como el pasado, donde las heladas hicieron tanto daño y bueno, esa ausencia de vino en las bodegas, yo creo que va a favorecer a que este año los enólogos puedan estar un poco más tranquilos y puedan volver a recuperar, si es que se llega a perder, pues todos esos tipos de vinos.
Ha habido mucha evolución en los últimos años, en tu opinión, como experto enólogo, Sergio. ¿Ha habido mucha evolución en los vinos Ribera del Duero?
Bueno, yo creo que ha habido una evolución. Cada vez más se analizan la importancia de la entrada de la uva, ¿no? Esa, que para mí es lo fundamental, sin duda, la suerte de tener una uva de tanta calidad, sin duda favorece y es imprescindible para que los vinos sean de la calidad que estamos acostumbrados. Y sí, evidentemente hay una evolución positiva, por supuesto, pero yo creo que sin perder esa tipicidad y esos vinos con el carácter tan propio de esta zona, que creo que seguimos manteniendo y puede ser importante y un aspecto diferenciador en el mundo, claro.
Claro. Sergio, sitúanos, ¿en qué proceso estamos ahora mismo en la elaboración, en este proceso del vino?
Bueno, pues el vino, la uva ya se ha cerrado, en la bodega ya no está entrando más uva. En principio la fermentación alcohólica ya ha acabado, ese azúcar que trae la uva a través de las levaduras ya se ha transformado en alcohol, y ahora pues pensamos en una segunda fermentación que antiguamente se realizaba de manera espontánea cuando llegaba el buen tiempo. Ahora se hace con un control mucho más exhaustivo que llevan a cabo las bacterias lácticas. Consiste en la transformación del ácido málico, que es un ácido más fuerte, más fresco, más intenso, muy pronunciado en los vinos blancos, que lo transformado en ácido láctico, y bueno, aportando un cambio organoléctrico muy positivo y muy, muy característico de los vinos de esta zona, ¿no? Muy, muy ontuosos, aportando mucho volumen, como te decía, pues eso, en la transformación del málico a un ácido láctico.
¿Algo más que no debamos olvidar, en tu opinión, Sergio?
Bueno, yo quizás resaltar pues la buena cosecha que ha habido este año, la buena evolución que están teniendo los vinos, vinos con mucho potencial, vinos yo creo muy representativos de esta denominación de origen, un año quizás similar a ese 2014 donde la calidad de la uva fue excelente. Yo creo que nos asemejamos un poquito a esa añada y bueno, pues felicitar a todos los viticultores y, por supuesto, desear que esto siga así.
Sin duda, y que después, como bien decías, de un año tan extraordinariamente malo como fue el 2017, que hayamos tenido la capacidad de borrarlo con este extraordinario 2018. Sergio Vicente, técnico superior en enología y viticultura de Zecoga, gracias por acompañarnos hoy en este tiempo de AgroZecoga. Nacer, buenos días.
Muchas gracias, Valentín, a ti, un saludo.
AgroZecoga, toda la información agraria y ganadera de nuestro entorno en la SER.
Vamos con más cosas, estamos en los primeros días del mes de noviembre, así que vamos a conocer la opinión del ingeniero técnico agrícola Carlos Guzmán respecto a ese método de las cabañuelas. ¿Qué tiempo nos espera, qué meteorología nos espera en este mes de noviembre? Pues esta es su opinión.
Los 10 primeros días tendremos unas temperaturas normales del mes de noviembre, las noches algo más frescas de lo normal, poca probabilidad de lluvia, o sea que ahí tenemos poca agua. Después del 10 al 20 se mantienen las temperaturas, como en la decena anterior, sigue siendo un riesgo de precipitaciones y sería ventoso. Y del 20 al 30 las temperaturas bajan ligeramente y aumenta el riesgo de precipitaciones. Aquí en estos últimos 10 días podríamos tener también algo más de agua. Por supuesto, esta cantidad de agua más importante, pues coincidiendo con el frío, pues tendríamos más nieve en la montaña.
Bueno, pues esa es la previsión de las cabañuelas. De momento, hoy o esta noche sí que ha llovido, los primeros días del mes de noviembre no lo hizo, veremos a ver si se cumplen en el resto de fechas que nos ha comentado este experto Carlos Guzmán. Y tenemos más cosas que compartir con los oyentes de la cadena SER. Con María Alonso nos posicionamos en esas otras noticias que también conforman la actualidad agraria y ganadera en nuestro entorno. María, cuando quieras, adelante.
Pues efectivamente, vamos ya con el repaso de algunas de esas noticias que nos deja el mundo de la agricultura y la ganadería. Nos vamos a centrar en la Consejería de Agricultura porque ha iniciado los procedimientos de pago de las medidas de agroambiente y clima del Programa del Desarrollo Rural de Castilla y León de la PAC, ordenando el pago de anticipos de hasta el 75% de las ayudas correspondientes a los compromisos de la anualidad de 2018. Serán casi 5.000 los ganaderos que tienen suscrito contratos a estas medidas. Gestión sostenible de superficies forrajeras pastables y apoyo a los sistemas tradicionales del pastoreo trashumante y de aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo con ganado ovino y o caprino, quienes reciban el anticipo por un importe de 7,8 millones de euros. Seguimos hablando de la Junta de Castilla y León porque ha publicado ya en el Boletín Oficial de Castilla y León las bases reguladoras de las ayudas destinadas a promover la inversión productiva y la competitividad en materia de transformación y comercialización de productos agrarios, silvícolas y de la alimentación. A esa convocatoria se van a destinar una partida de 20,5 millones de euros. Estas subvenciones servirán para financiar inversiones en maquinaria, instalaciones y equipos, así como los gastos de ingeniería inherentes a los proyectos de inversión. Las ayudas, que pueden alcanzar hasta el 32% de inversión auxiliable, va principalmente destinadas a las empresas que generen empleo y aquellas cuyo impacto en el consumo de materias primas del sector primario de la comunidad sea mayor. Esta convocatoria cuenta con varias novedades, como la de priorizar aquellos proyectos con un mayor compromiso de creación de empleo femenino y empleo joven. Se favorece también aquellos proyectos de inversión que permitan un cambio en la dimensión de la empresa al aumentar el número de trabajadores, valorando especialmente el crecimiento de las empresas pequeñas, donde por primera vez se tiene en cuenta el incremento de trabajadores en términos porcentuales. Por otra parte, se hace especial incidencia en aquellos proyectos que se implanten en municipios de menor tamaño con el objetivo de fijar población en el medio rural. Y hablamos de otra convocatoria de ayudas, también de la Junta de Castilla y León, para el fomento de las energías renovables y el ahorro energético a la que pueden optar agricultores y ganaderos. El boletín publica un extracto de orden de una convocatoria de ayudas dotada con 1,8 millones de euros encaminadas a impulsar la adopción de medidas que favorezcan un uso más eficiente y sostenible de la energía en el ámbito empresarial. A estos incentivos pueden optar grandes compañías que ejerzan su actividad en la comunidad, pymes, autónomos y agricultores y ganaderos. Son financiables las iniciativas de sustitución de equipos consumidores de energía por otros que generen un ahorro energético o mejoren la eficiencia. Las instalaciones de recuperadores de efluentes térmicos, la sustitución o instalación de sistemas de control de variables energéticas y la implantación de sistemas de gestión energética basados en la normativa ISO 50.001 certificadas por la entidad acreditada. La cuantía de la ayuda oscila entre el 15% y el 40% del coste del proyecto en función del ahorro conseguido, con un importe máximo en términos absolutos de 200.000 euros. No obstante, en el caso de implantación de sistemas de gestión energética, el porcentaje alcanza el 75%.
Muchísimas gracias, María. Así ponemos el punto final a este tiempo de Agrocecoga en la SER. Volvemos dentro de una semana.